Lecturas de Tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy está dedicada a todos aquellos que alguna vez quisimos ser escritores y a todos aquellos que alguna vez nos consideramos que no somos suficientes, que no somos suficientemente buenos para algo, por ejemplo. Es la conferencia de aceptación del Nobel de Literatura de Orhan Pamuk en 2006. Se llama La maleta de mi padre. Esta es una traducción de la versión en inglés que se encuentra en el sitio de los premios Nobel. La traducción la hice con la ayuda del traductor de Microsoft Word y le hice una revisión muy juiciosa y le cambié muchas cosas. Pero se debe sentir todavía un poco forzada. Pero aquí va la traducción del texto de Orhan Pamuk. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaqueria.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaqueria.com o un comentario en las plataformas de podcast que lo permiten como Spotify o YouTube o algunas otras que me llegan los correos. La maleta de mi padre, por Orhan Pamuk. Aceptación del Nobel de Literatura. 2 años antes de su muerte, mi padre me regaló una pequeña maleta llena de sus escritos, manuscritos y cuadernos. Asumiendo su habitual aire bromista y burlón, me dijo que quería que los leyera después que él se fuera, con lo que quería decir después de su muerte. «Echa un vistazo», dijo, con un tono un poco avergonzado. «Mira si hay algo dentro que puedas usar. Tal vez después de que me haya ido puedas hacer una selección y publicarla». Estábamos en mi estudio, rodeados de libros. Mi padre buscaba un lugar para dejar la maleta, vagando de un lado a otro, como un hombre que desea librarse de una carga dolorosa. Al final lo dejó silenciosamente en un rincón discreto. Fue un momento vergonzoso que ninguno de los dos olvidó jamás. Pero una vez que pasó y volvimos a nuestros roles habituales, tomándonos la vida a la ligera, nuestras personalidades bromistas y burlonas se apoderaron de nosotros y nos relajamos. Hablábamos, como siempre lo hacíamos, de las cosas triviales de la vida cotidiana, de los interminables problemas políticos de Turquía y de los negocios, en su mayoría fracasados, de mi padre, sin sentir demasiada pena. Recuerdo que después de que mi padre se fue, pasé varios días caminando de un lado a otro de la maleta sin tocarla ni una vez. Ya estaba familiarizado con este pequeño maletín de cuero negro y su cerradura y sus esquinas redondeadas. Mi padre lo llevaba consigo en viajes cortos y a veces lo usaba para llevar documentos de trabajo. Recordé que cuando era niño y mi padre volvía de un viaje, abría esta pequeña maleta y hurgaba en sus cosas, saboreando el aroma de perfume y de países extranjeros. Esta maleta era una amiga familiar, un poderoso recordatorio de mi infancia, mi pasado, pero ahora ni siquiera podía tocarla. ¿Por qué? Sin duda fue por el misterioso peso de su contenido. Ahora voy a hablar del significado de este peso. Es lo que una persona crea cuando se encierra en una habitación, se sienta a una mesa y se retira a un rincón para expresar sus pensamientos, es decir, El significado de la literatura. Cuando toqué la maleta de mi padre, todavía no me atrevía a abrirla, pero sí sabía lo que había dentro de algunos de esos cuadernos. Había visto a mi padre escribir cosas en algunos de ellos. No era la primera vez que oía hablar de la pesada carga que había dentro. Mi padre tenía una gran biblioteca. En su juventud, a finales de la década de 1940, había querido ser un poeta de Estambul y había traducido a Valéry al turco, pero no había querido vivir el tipo de vida que conlleva escribir poesía en un país pobre con pocos lectores. El padre de mi padre, mi abuelo, había sido un rico hombre de negocios. Mi padre había llevado una vida cómoda de niño y de joven, y no tenía ningún deseo de soportar las penurias por el bien de la literatura, por la escritura. Amaba la vida con todas sus bellezas, eso lo entendí. Lo primero que me mantuvo alejado del contenido de la maleta de mi padre fue, por supuesto, el miedo a que no me gustara lo que leyera. Como mi padre lo sabía, había tomado la precaución de actuar como si no tomara en serio su contenido. Después de trabajar como escritor durante 25 años, me dolió ver esto. Pero ni siquiera quería enfadarme con mi padre por no haberse tomado la literatura lo suficientemente en serio. Mi verdadero miedo, lo crucial que no quería saber ni descubrir, era la posibilidad de que mi padre pudiera ser un buen escritor. No podía abrir la maleta de mi padre porque tenía miedo. Peor aún, ni siquiera podía admitirlo yo mismo abiertamente. Si de la maleta de mi padre saliera una verdadera y gran literatura, tendría que reconocer que dentro de mi padre existió un hombre completamente diferente. Era una posibilidad aterradora, porque incluso a mi avanzada edad quería que mi padre fuera solo mi padre, no un escritor. Un escritor es alguien que pasa años tratando pacientemente de descubrir al segundo ser que lleva dentro y el mundo que lo hace ser quien es. Cuando hablo de escribir, lo primero que me viene a la mente no es una novela, un poema o una tradición literaria. Es una persona que se encierra en una habitación, se sienta a una mesa y, a solas, se vuelve hacia adentro. Entre sus sombras construye un nuevo mundo con las palabras. Este hombre o esta mujer puede usar una máquina de escribir, beneficiarse de la facilidad de una computadora o escribir con un bolígrafo en papel, como lo he hecho yo durante 30 años. Mientras escribe, puede beber té o café o fumar cigarrillos. De vez en cuando puede levantarse de su mesa para mirar a través de la ventana a los niños que juegan en la calle y, si tiene suerte, a los árboles y a la vista, o puede mirar una pared negra. Puede escribir poemas, obras de teatro o novelas, como lo hago yo. Todas estas diferencias vienen después de la tarea crucial de sentarse a la mesa y mirar pacientemente hacia adentro. Escribir es convertir esta mirada interior en palabras, estudiar el mundo al que pasa esa persona cuando se retira a sí misma, y hacerlo con paciencia, obstinación y alegría. Mientras me siento a mi mesa, durante días, meses, años, añadiendo lentamente nuevas palabras a la página en blanco, siento como si estuviera creando un nuevo mundo, como si estuviera dando vida a esa otra persona dentro de mí, de la misma manera que alguien podría construir un puente o una cúpula, piedra a piedra. Las piedras que usamos los escritores son palabras. A medida que los sostenemos en nuestras manos, sintiendo las formas en que cada uno de ellos está conectado con los demás, mirándolos a veces desde lejos, a veces casi acariciándolos con nuestros dedos y las puntas de nuestros bolígrafos, pensándolos, moviéndolos, año tras año con paciencia y esperanza, Creamos nuevos mundos. El secreto del escritor no es la inspiración, porque nunca está claro de dónde viene. Es su terquedad, su paciencia. Ese hermoso dicho turco, cavar un pozo con una aguja, me parece que fue dicho pensando en los escritores. En las viejas historias, me encanta la paciencia de Ferhat, que cava a través de las montañas en busca de su amor, y yo también lo entiendo. En mi novela, Mi nombre es Rojo, cuando escribí sobre los viejos miniaturistas persas que habían dibujado el mismo caballo con la misma pasión durante tantos años, memorizando cada trazo que podían recrear ese hermoso caballo incluso con los ojos cerrados, supe que estaba hablando de la profesión de escritor y de mi propia vida. Si un escritor ha de contar su propia historia, contársela despacio y como si fuera una historia sobre otras personas, si ha de sentir el poder de la historia surgir dentro de él, si ha de sentarse a una mesa y entregarse pacientemente a este arte, a este oficio, primero se le debe haber dado alguna esperanza. El ángel de la inspiración, que visita regularmente a algunos y rara vez visita a otros, favorece a los esperanzados y a los confiados, y es cuando un escritor se siente más solo, cuando más duda de sus esfuerzos, de sus sueños y del valor de su escritura, cuando piensa que su historia es solo su historia. Es en esos momentos cuando el ángel elige revelarle historias, imágenes y sueños que dibujarán el mundo que desea construir. Si pienso en los libros a los que he dedicado toda mi vida, lo que más me sorprende son esos momentos en los que he sentido como si las frases, los sueños y las páginas que me han hecho tan feliz en éxtasis no hubieran salido de mi propia imaginación, que otro poder los hubiera encontrado y me los hubiera presentado generosamente. Tenía miedo de abrir la maleta de mi padre y leer sus cuadernos, porque sabía que no toleraría las dificultades que yo había soportado, que lo que amaba no era la soledad, sino el mezclarse con los amigos, las multitudes, los salones, las bromas, la compañía. Pero más tarde mis pensamientos tomaron un cariz diferente. Estos pensamientos, estos sueños de renuncia y paciencia, eran prejuicios que había derivado de mi propia vida y de mi propia experiencia como escritor. Había muchos escritores brillantes que escribían rodeados de multitudes y de la vida familiar, en el resplandor de la compañía y la charla alegre. Además, cuando éramos jóvenes, mi padre se había cansado de la monotonía de la vida familiar y nos había dejado para ir a París, donde, como tantos escritores, se había sentado en su habitación de hotel a llenar cuadernos. Yo sabía, también, que algunos de esos cuadernos estaban en esta maleta. Porque durante los años anteriores a que me los trajera, mi padre finalmente había comenzado a hablarme de ese periodo de su vida. Hablaba de esos años incluso cuando yo era un niño, pero no mencionaba sus vulnerabilidades, sus sueños de convertirse en escritor o las preguntas de identidad que lo habían atormentado en su habitación de hotel. En cambio, me contaba todas las veces que había visto a Sartre en las aceras de París, los libros que había leído y las películas que había visto, todo con la sinceridad eufórica de quien transmite noticias muy importantes. Cuando me convertí en escritor, nunca olvidé que fue en parte gracias al hecho de que tenía un padre que hablaba de los escritores del mundo mucho más de lo que hablaba de los pachás o de los grandes líderes religiosos. Así que tal vez tuve que leer los cuadernos de mi padre con esto en mente y recordando lo en deuda que estaba con su gran biblioteca. Había que tener en cuenta que cuando vivía con nosotros, a mi padre como a mí, le gustaba estar a solas con sus libros y sus pensamientos, y no prestar demasiada atención a la calidad literaria de sus escritos. Pero mientras miraba con tanta ansiedad la maleta que mi padre me había legado, también sentí que eso era precisamente lo que no podría hacer. Mi padre a veces se estiraba en el diván frente a sus libros, abandonaba el libro que tenía en la mano o la revista, y se dejaba llevar por un sueño. Se perdía durante el tiempo más largo en sus pensamientos. Cuando veía en su rostro una expresión tan diferente de la que tenía en medio de las bromas, las burlas y las disputas de la vida familiar, cuando veía los primeros signos de una mirada hacia adentro, comprendía, especialmente durante mi infancia y mi primera juventud, con inquietud, que estaba descontento. Ahora, tantos años después, sé que este descontento es el rasgo básico que convierte a una persona en escritor. Para convertirse en escritor, la paciencia y el esfuerzo no son suficientes. Primero debemos sentirnos obligados a escapar de las multitudes, de la compañía, de las cosas de la vida ordinaria y cotidiana y encerrarnos en una habitación. Deseamos paciencia y esperanza para que podamos crear un mundo profundo en nuestra escritura. Pero el deseo de encerrarse en una habitación es lo que nos empuja a la acción. El precursor de este tipo de escritor independiente, que lee sus libros a su antojo y que, escuchando solo la voz de su propia conciencia, discute con las palabras de los demás, que, al entrar en conversación con sus libros, desarrolla sus propios pensamientos y su propio mundo, fue, sin duda, Montaigne, en los primeros días de la literatura moderna. Montaigne era un escritor al que mi padre volvía a menudo, un escritor que me recomendaba. Me gustaría verme a mí mismo como perteneciente a la tradición de los escritores que, dondequiera que estén en el mundo, en Oriente o en Occidente, se aíslan de la sociedad y se encierran con sus libros en su habitación. El punto de partida de la verdadera literatura es el hombre que se encierra en su habitación con sus libros. Pero una vez que nos encerramos, pronto descubrimos que no estamos tan solos como pensábamos. Estamos en compañía de las palabras de aquellos que vinieron antes de nosotros, de las historias de otras personas, de los libros de otras personas, de las palabras de otras personas, de lo que llamamos tradición. Creo que la literatura es el tesoro más valioso que la humanidad ha reunido en su búsqueda por comprenderse a sí misma. Las sociedades, las tribus y los pueblos se vuelven más inteligentes, más ricos y más avanzados a medida que prestan atención a las palabras problemáticas de sus autores y, como todos sabemos, la quema de libros y la denigración de los escritores son señales de que se avecinan tiempos oscuros e imprudentes. Pero la literatura nunca es solo una preocupación nacional. El escritor que se encierra en una habitación y primero emprende un viaje dentro de sí mismo descubrirá, con los años, la regla eterna de la literatura. Debe tener el arte de contar sus propias historias como si fueran historias de otras personas y de contar las historias de otras personas como si fueran las suyas propias, porque eso es la literatura. Pero primero debemos viajar a través de las historias y los libros de otras personas. Mi padre tenía una buena biblioteca, 1500 volúmenes en total, más que suficientes para un escritor. A la edad de 22 años, tal vez yo no los había leído todos, pero estaba familiarizado con cada libro. Sabía cuáles eran importantes, cuáles eran ligeros pero fáciles de leer, cuáles eran clásicos, cuáles eran una parte esencial de cualquier educación, cuáles eran relatos olvidables pero divertidos de la historia local, y cuáles autores franceses mi padre valoraba muy positivamente. A veces miraba esta biblioteca desde la distancia e imaginaba que un día, en una casa diferente, construiría mi propia biblioteca, una biblioteca aún mejor, construirme un mundo. Cuando miraba la biblioteca de mi padre desde lejos, me parecía que era una pequeña imagen del mundo real. Pero este era un mundo visto desde nuestro propio rincón, desde Estambul. La biblioteca fue prueba de ello. Mi padre había construido su biblioteca a partir de sus viajes al extranjero, sobre todo con libros de París y Estados Unidos, pero también con libros comprados en las tiendas que vendían libros en lenguas extranjeras en los años 40 y 50, y con los antiguos y nuevos libreros de Estambul, a quienes yo también conocía. Mi mundo es una mezcla de lo local, lo nacional y lo occidental. En los años 70, yo también comencé de forma un tanto ambiciosa a construir mi propia biblioteca. No me había decidido del todo a convertirme en escritor. Como relaté en Estambul, había llegado a sentir que, después de todo, no me convertiría en pintor, pero no estaba seguro de qué camino tomaría mi vida. Había dentro de mí una curiosidad implacable, un deseo impulsado por la esperanza de leer y aprender, pero al mismo tiempo sentía que mi vida de alguna manera era incompleta, que no podría vivir como los demás. Parte de este sentimiento estaba conectado con lo que yo sentía cuando miraba la biblioteca de mi padre. Estar viviendo lejos del centro de las cosas, como nos hacían sentir a todos los que vivíamos en Estambul en aquellos días. Esa sensación de vivir en provincias. Había otra razón para sentirme ansioso y de alguna manera insatisfecho, porque sabía muy bien que vivía en un país que mostraba poco interés en sus artistas, ya fueran pintores o escritores, y eso no les daba ninguna esperanza. En los años 70, cuando tomaba el dinero que me daba mi padre y compraba con codicia libros descoloridos, polvorientos y desgastados de los viejos libreros de Estambul, me afectaba tanto el lamentable estado de estas librerías de segunda mano como por el abandono desesperado de los libreros pobres y desaliñados que colocaban sus mercancías en los bordes de las carreteras, en los patios de las mezquitas y en los nichos de las paredes derruidas, como lo era yo por sus libros. En cuanto a mi lugar en el mundo, en la vida, como en la literatura, mi sensación básica era que no estaba en el centro. En el centro del mundo había una vida más rica y emocionante que la nuestra, y con todo Estambul, toda Turquía, estaba fuera de ella. Hoy creo que comparto este sentimiento con la mayoría de las personas en el mundo. De la misma manera, había una literatura universal y su centro también estaba muy lejos de mí. En realidad, lo que yo tenía en mente era literatura occidental, no mundial, y nosotros, los turcos, estábamos fuera de ella. La biblioteca de mi padre era prueba de ello. En un extremo estaban los libros de Estambul, nuestra literatura, nuestro mundo local, en todos sus amados detalles. Y en el otro extremo estaban los libros de ese otro mundo, el occidental, con el que el nuestro no tenía ninguna semejanza, con el que nuestra falta de semejanza nos causaba tanto dolor como esperanza. Escribir, leer, era como salir de un mundo para encontrar consuelo en la otredad del otro mundo, lo extraño y lo maravilloso. Sentí que mi padre había leído novelas para escapar de su vida y huir al oeste, tal como yo lo haría más tarde. O me parecía que los libros en aquellos días eran cosas que elegíamos para escapar de nuestra propia cultura, que encontrábamos tan carente. No fue solo por la lectura que dejamos nuestras vidas en Estambul para viajar al oeste, también fue por la escritura. Para llenar esos cuadernos suyos, mi padre se había ido a París, se había encerrado en su habitación y luego había traído sus escritos a Turquía. Mientras miraba la maleta de mi padre, me pareció que eso era lo que me causaba inquietud. Después de trabajar en una habitación durante 25 años para sobrevivir como escritor en Turquía, me irritaba ver a mi padre esconder sus pensamientos profundos dentro de esta maleta, actuar como si escribir fuera un trabajo que tuviera que hacerse en secreto, lejos de los ojos de la sociedad, del Estado, de la gente. Tal vez esta fue la razón principal por la que me sentí enojado con mi padre por no tomar la literatura tan en serio como yo. En realidad estaba enfadado con mi padre porque no había llevado una vida como la mía, porque nunca se había peleado con su vida y se había pasado la vida riendo feliz con sus amigos y sus seres queridos. Pero una parte de mí sabía que también podía decir que no estaba tanto enfadado como celoso, que la segunda palabra era más precisa, y esto también me inquietaba. Era entonces cuando me preguntaba con mi habitual voz desdeñosa y colérica, ¿qué es la felicidad? ¿Era felicidad pensar que vivía una vida profunda en esa habitación solitaria? ¿O la felicidad era llevar una vida cómoda en la sociedad, creer en las mismas cosas que todos los demás o actuar como si lo hicieras? ¿Era felicidad o infelicidad ir por la vida escribiendo en secreto mientras parecía estar en armonía con todo alrededor? Pero estas eran preguntas demasiado antipáticas. ¿De dónde había sacado la idea de que la medida de una buena vida era la felicidad? La gente, los papeles, todo el mundo actuaba como si la medida más importante de una vida fuera la felicidad. ¿No sugería esto por sí solo que valdría la pena tratar de averiguar si exactamente lo contrario era verdad? Al fin y al cabo, mi padre se había escapado de su familia tantas veces. ¿Hasta qué punto lo conocía y hasta qué punto podía decir que comprendía su inquietud? Así que esto era lo que me impulsaba cuando abrí por primera vez la maleta de mi padre. ¿Tenía mi padre un secreto, una infelicidad en su vida de la que yo no sabía nada, algo que solo podía soportar vertiéndolo en sus escritos? Tan pronto como abrí la maleta, recordé su olor a viaje, reconocí varios cuadernos y noté que mi padre me los había mostrado años antes, pero sin detenerme mucho en ellos. La mayoría de los cuadernos que ahora tomaba en mis manos, él los había llenado cuando nos dejó y se fue a París cuando era joven. Mientras yo, como tantos escritores a los que admiraba, escritores cuyas biografías había leído, deseaba saber lo que mi padre había escrito y lo que había pensado cuando tenía la edad que yo tenía ahora. No tardé mucho en darme cuenta de que aquí no encontraría nada como eso. Lo que más me inquietaba era cuando, aquí y allá, en los cuadernos de mi padre, me encontraba con una voz de escritor. No era la voz de mi padre, me dije, no era auténtica, o al menos no pertenecía al hombre que yo había conocido como mi padre. Debajo de mi miedo de que mi padre no hubiera sido mi padre cuando escribió, había un miedo más profundo. El miedo de que, en el fondo, yo no fuera auténtico, de que no encontraría nada bueno en la escritura de mi padre. Esto aumentó mi miedo de descubrir que mi padre había sido demasiado influenciado por otros escritores y me sumió en una desesperación que me había afligido tanto cuando era joven, poniendo en cuestión mi vida, mi propio ser, mis ganas de escribir y mi obra. Durante mis primeros 10 años como escritor sentí estas ansiedades más profundamente e incluso mientras luchaba contra ellas. A veces temía que un día tendría que admitir la derrota, tal como lo había hecho con la pintura, y sucumbiendo a la inquietud, renunciar también a la escritura de novelas. Ya he mencionado los 2 sentimientos esenciales que surgieron en mí cuando cerré la maleta de mi padre y la guardé. La sensación de estar abandonado en las provincias y el miedo de que me faltara autenticidad. Ciertamente, no era la primera vez que se hacían sentir. Durante años, en mis lecturas y en mis escritos, había estado estudiando, descubriendo, profundizando estas emociones en toda su variedad y consecuencias no deseadas, sus desencadenantes y sus muchos colores. Ciertamente, mi espíritu había sido sacudido por las confusiones, las sensibilidades y los dolores fugaces que la vida y los libros me habían provocado, la mayoría de las veces cuando era joven. Pero fue solo escribiendo libros que llegué a una comprensión más completa de los problemas de autenticidad, como en Mi nombre es Rojo y El libro negro, y los problemas de la vida en la periferia, como en Nieve y Estambul. Para mí, ser escritor es reconocer las heridas secretas que llevamos dentro, las heridas tan secretas que nosotros mismos apenas somos conscientes de ellas, y explorarlas pacientemente, conocerlas, iluminarlas, apropiarnos de estos dolores y heridas y hacer de ellas una parte consciente de nuestro espíritu y de nuestra escritura. Un escritor habla de cosas que todo el mundo sabe, pero no sabe que sabe. Explorar este conocimiento y verlo crecer es algo placentero. El lector está visitando un mundo a la vez familiar y milagroso. Cuando un escritor se encierra en una habitación durante años para perfeccionar su oficio, para crear un mundo, si utiliza sus heridas secretas como punto de partida, está, lo sepa o no, poniendo una gran fe en la humanidad. Mi confianza proviene de la creencia de que todos los seres humanos se parecen, que los demás llevan heridas como las mías, que por lo tanto lo entenderán. Toda la verdadera literatura nace de esta certeza infantil y esperanzada de que todas las personas se parecen entre sí. Cuando un escritor se encierra en una habitación durante años, con este gesto sugiere una sola humanidad, un mundo sin centro. Pero como se puede ver en la maleta de mi padre y en los colores pálidos de nuestras vidas en Estambul, el mundo tenía un centro y estaba muy lejos de nosotros. En mis libros he descrito con cierto detalle cómo este hecho básico evocó un sentido chejoviano de provincianidad y cómo, por otra vía, me llevó a cuestionar mi autenticidad. Sé por experiencia que la gran mayoría de las personas en esta tierra viven con estos mismos sentimientos y que muchos sufren de un sentido aún más profundo de insuficiencia, falta de seguridad y sensación de degradación que yo. Sí, los mayores dilemas a los que se enfrenta la humanidad siguen siendo la falta de tierras, la falta de vivienda y el hambre. Pero hoy en día nuestras televisiones y periódicos nos hablan de estos problemas fundamentales más rápida y sencillamente de lo que la literatura puede hacerlo. Lo que la literatura más necesita contar e investigar hoy en día son los miedos básicos de la humanidad. El miedo a quedarse fuera y el miedo a no contar para nada, y los sentimientos de inutilidad que vienen con tales miedos. Las humillaciones colectivas, las vulnerabilidades, los desaires, los agravios, las sensibilidades y los insultos imaginarios, y los alardes nacionalistas y las inflaciones que son su próxima especie. Cada vez que me enfrento a tales sentimientos y al lenguaje irracional y exagerado en el que generalmente se expresan, sé que tocan una oscuridad dentro de mí. A menudo hemos sido testigos de pueblos, sociedades y naciones fuera del mundo occidental, y me identifico fácilmente con ellos, sucumbiendo a miedos que a veces les llevan a cometer estupideces, todo ello por sus miedos a la humillación y sus sensibilidades. También sé que en Occidente, un mundo con el que me identifico con la misma facilidad, las naciones y los pueblos que se enorgullecen excesivamente de su riqueza y de habernos traído el Renacimiento, la Ilustración y el Modernismo, han sucumbido de vez en cuando a una autosatisfacción casi igual de estúpida. Esto significa que mi padre no fue el único, que todos le damos demasiada importancia a la idea de un mundo con un centro. Mientras que lo que nos obliga a encerrarnos a escribir en nuestras habitaciones durante años y años es la fe en lo contrario, la creencia de que un día nuestros escritos serán leídos y comprendidos, porque las personas de todo el mundo se parecen entre sí. Pero esto, como sé por mis propios escritos y los de mi padre, es un optimismo problemático, marcado por la ira de ser relegado a los márgenes, de ser dejado fuera. El amor y el odio que Dostoyevsky sintió hacia Occidente durante toda su vida, yo también lo he sentido en muchas ocasiones. Pero si he captado una verdad esencial, si tengo motivos para el optimismo, es porque he viajado con este gran escritor a través de su relación de amor-odio con Occidente, para contemplar el otro mundo que ha construido al otro lado. Todos los escritores que han dedicado su vida a esta tarea conocen esta realidad. Sea cual sea nuestro propósito original, el mundo que creamos después de años y años de escritura esperanzada, al final, se moverá a otros lugares muy diferentes. Nos alejará de la mesa en la que hemos trabajado con tristeza o ira. Nos llevará al otro lado de esa tristeza y esa ira, a otro mundo. ¿No podría mi padre haber llegado a un mundo así por sí mismo? Como la tierra que poco a poco comienza a tomar forma, surgiendo lentamente de la niebla en todos sus colores, como una isla después de un largo viaje por mar, este otro mundo nos encanta. Estamos tan cautivados como los viajeros occidentales que viajaron desde el sur para contemplar Estambul surgiendo de la niebla. Al final de un viaje iniciado con esperanza y curiosidad, se encuentran ante ellos una ciudad de mezquitas y minaretes, una mezcla de casas, calles, colinas, puentes y laderas, un mundo entero. Al verlo, deseamos entrar en este mundo y perdernos dentro de él, tal como lo haríamos con un libro. Después de sentarnos a una mesa porque nos sentíamos provincianos, excluidos, marginados, enojados o profundamente melancólicos, hemos encontrado todo un mundo más allá de estos sentimientos. Lo que siento ahora es lo contrario de lo que sentía cuando era niño y joven. Para mí el centro del mundo es Estambul. No es solo porque he vivido allí toda mi vida, sino porque desde hace 33 años narro sus calles, sus puentes, sus gentes, sus perros, sus casas, sus mezquitas, sus fuentes, sus héroes extraños, sus tiendas, sus personajes famosos, sus puntos oscuros, sus días y sus noches, haciéndolos parte de mí, abrazándolos a todos. Llegó un momento en que este mundo que había creado con mis propias manos, este mundo que solo existía en mi cabeza, era más real para mí que la ciudad en la que realmente vivía. Era entonces cuando todas estas personas y calles, objetos y edificios, parecían empezar a hablar entre ellos y a interactuar de maneras que yo no había previsto, como si vivieran no solo en mi imaginación o en mis libros, sino para ellos mismos. Este mundo que yo había creado como un hombre cavando un pozo con una aguja, parecería entonces más verdadero que todo lo demás. Mi padre también pudo haber descubierto este tipo de felicidad durante los años que pasó escribiendo. Pensé mientras miraba la maleta de mi padre. No debía prejuzgarlo. Al fin y al cabo le estaba muy agradecido. Nunca había sido un padre autoritario, prohibitivo, avasallador, castigador y ordinario, sino un padre que siempre me dejó libre, que siempre me mostró el máximo respeto. A menudo había pensado que si de vez en cuando había sido capaz de dibujar en mi imaginación, ya fuera en libertad o en puerilidad, era porque, a diferencia de muchos de mis amigos de la infancia y la juventud, no temía a mi padre, y a veces había creído muy profundamente que había sido capaz de convertirme en escritor porque mi padre, en su juventud, también quiso ser uno. Tenía que leerlo con tolerancia, tratar de entender lo que había escrito en esas habitaciones de hotel. Fue con estos pensamientos esperanzados que me acerqué a la maleta, que todavía estaba en el lugar donde mi padre la había dejado. Usando toda mi fuerza de voluntad, leí algunos manuscritos y cuadernos. ¿Sobre qué había escrito mi padre? Recuerdo algunas vistas desde las ventanas de los hoteles parisinos, algunos poemas, paradojas, análisis. Mientras escribo, me siento como alguien que acaba de sufrir un accidente de tráfico y le cuesta recordar cómo sucedió, mientras que al mismo tiempo teme la perspectiva de recordar demasiado. Cuando yo era niño y mi padre y mi madre estaban al borde de una pelea, cuando caían en uno de esos silencios mortales, mi padre encendía de inmediato la radio para cambiar el ambiente, y la música nos ayudaba a olvidarlo todo más rápido. Permítanme cambiar el estado de ánimo con unas palabras dulces que, espero, servirán tan bien como esa música. Como saben, la pregunta que más nos hacen a los escritores, la pregunta favorita, es ¿por qué escribes? Escribo porque tengo una necesidad innata de escribir. Escribo porque no puedo hacer un trabajo normal como otras personas. Escribo porque quiero leer libros como los que escribo. Escribo porque estoy enojado con todos ustedes, enojado con todos. Escribo porque me encanta sentarme en una habitación todo el día a escribir. Escribo porque solo puedo participar en la vida real cambiándola. Escribo porque quiero que los demás, todos nosotros, el mundo entero, sepan qué tipo de vida vivimos y seguimos viviendo en Estambul, en Turquía. Escribo porque me encanta el olor del papel, la pluma y la tinta. Escribo porque es un hábito, una pasión. Escribo porque tengo miedo de que me olviden. Escribo porque me gusta la gloria y el interés que aporta escribir. Escribo para estar solo. Tal vez escribo porque espero entender por qué estoy tan muy enojado con todos ustedes, tan muy, muy enojado con todos. Escribo porque me gusta que me lean. Escribo porque una vez que he empezado una novela, un ensayo, una página, quiero terminarla. Escribo porque todo el mundo espera que escriba. Escribo porque tengo una creencia infantil en la inmortalidad de las bibliotecas y la forma en que mis libros están en la estantería. Escribo porque es emocionante convertir todas las bellezas y riquezas de la vida en palabras. No escribo para contar una historia, sino para componer una historia. Escribo porque deseo escapar del presentimiento de que hay un lugar al que debo ir, pero, como en un sueño, no puedo llegar allí. Escribo porque nunca he logrado ser feliz. Escribo para ser feliz. Una semana después de venir a mi oficina y dejarme su maleta, mi padre vino a hacerme otra visita. Como siempre, me trajo una tableta de chocolate. Se había olvidado de que tenía 48 años. Como siempre, charlamos y nos reímos de la vida, la política y los chismes familiares. Llegó un momento en que los ojos de mi padre se dirigieron a la esquina donde había dejado su maleta y vio que yo la había movido. Nos miramos a los ojos. Siguió un silencio apremiante. No le dije que había abierto la maleta y tratado de leer su contenido. En cambio, miré hacia otro lado. Pero él lo entendió, del mismo modo que entendí que él había comprendido, del mismo modo que él entendió que yo había entendido que él había comprendido. Pero toda esta comprensión solo llegó hasta donde puede llegar en unos pocos segundos, porque mi padre era un hombre alegre, tranquilo y que tenía fe en sí mismo. Me sonreía como siempre lo hacía, y al salir de la casa repetía todas las cosas lindas y alentadoras que siempre me decía, como un padre. Como siempre lo vi partir, envidiando su felicidad, su temperamento despreocupado e imperturbable. Pero recuerdo que ese día también hubo un destello de alegría dentro de mí que me avergonzó. Fue generado por la idea de que tal vez yo no estaba tan cómodo en la vida como él, tal vez no había llevado una vida tan feliz o despreocupada como él, pero que la había dedicado a escribir. Ya lo has entendido. Me daba vergüenza pensar esas cosas a expensas de mi padre. De todas las personas, mi padre, que nunca había sido la fuente de mi dolor, que me había dejado libre. Todo esto debería recordarnos que la escritura y la literatura están íntimamente ligadas a una carencia en el centro de nuestras vidas y a nuestros sentimientos de felicidad y culpa. Pero mi historia tiene una simetría que inmediatamente me recordó algo más ese día, y eso me trajo un sentimiento de culpa aún más profundo. 23 años antes de que mi padre me dejara la maleta, y 4 años después de que yo decidiera, a los 22, hacerme novelista, y, abandonando todo lo demás, me encerrara en una habitación, terminé mi primera novela, Zebdet Bey e Hijos. Con manos temblorosas, le había dado a mi padre un texto mecanografiado de la novela aún inédita, para que la leyera y me dijera lo que pensaba. No era simplemente porque confiara en su gusto y en su intelecto. Su opinión era muy importante para mí porque él, a diferencia de mi madre, no se había opuesto a mi deseo de ser escritor. En ese momento mi padre no estaba con nosotros sino lejos. Esperé con impaciencia su regreso. Cuando llegó, 2 semanas después, corrí a abrir la puerta. Mi padre no dijo nada, pero de inmediato me abrazó de una manera que me dijo que le había gustado mucho. Durante un rato nos sumergimos en el tipo de silencio incómodo que tan a menudo acompaña a los momentos de gran emoción. Luego, cuando nos habíamos calmado y empezado a hablar, mi padre recurrió a un lenguaje muy cargado y exagerado para expresar su confianza en mí o en mi primera novela. Me dijo que un día ganaría el premio que estoy aquí para recibir con tanta felicidad. Dijo esto no porque tratara de convencerme de su buena opinión o para fijar este premio como meta. Lo dijo como un padre turco, apoyando a su hijo, animándolo, diciéndole: «Un día te convertirás en pachá». Durante años, cada vez que me veía, me animaba con las mismas palabras. Mi padre murió en diciembre de 2002. Hoy, al presentarme ante la Academia Sueca y ante los distinguidos miembros que me han otorgado este gran premio, este gran honor, y ante sus distinguidos invitados, deseo profundamente que él pudiera estar entre nosotros.